Ser Podcast.
Bueno, Félix Martín, fiscal, abrimos el espacio favorito de Lucía
y mío
y de Edgarita y cada vez de más gente. Hoy, claro, es que nos propone a la vez que es un viaje muy serio, pero también sorprendente, porque, a ver, ¿os imagináis? Vamos a retroceder a 1985, cuando un magistrado en Nevada pidió a Rob Halford, que es el cantante del grupo Judas Priest, que cantara a capela esta canción. Esto en mitad de un juicio, ¿eh? Esta canción que también llegaron a reproducir hacia atrás por si escondía algún mensaje demoníaco.
De verdad.
Buscaban mensajes subliminales. Bueno, el juez en aquel instante, en ese juicio, tenía que determinar si esta canción invitaba, si inducía al suicidio. Y a la canción y a la resolución, a la sentencia, llegaremos. Pero primero, a ver, inducción al suicidio. ¿Qué te sugiere así de entrada? Contexto, Félix, por favor.
Bueno, pues chicos, me sugiere, ya hemos tratado este tema en una ocasión, un tema tan delicado, tan íntimo, tan doloroso, pero todos hemos aprendido, creo, Robert, que perder el pudor a hablar sobre esto es bueno, ¿no? Mm. Yo creo que lo que me sugiere todo esto es una incapacidad cultural de afrontarlo. Y yo creo que esto viene por dos cosas al mismo tiempo que se producen aquí. Que estamos tocando un tema donde el derecho, la ética y la psicología chocan frontalmente, y dos, que pocas cosas generan más desesperación que un suicidio. Y la consecuencia de esta confluencia es que, para mí, ahora me diréis vuestra opinión, cuando un suicidio ocurre todos queremos explicarlo y a veces buscamos explicaciones en lugares equivocados. Una canción, una estética, un videojuego, algo que dijimos, algo que nos alivie emocionalmente. Y entonces, es claro, el derecho penal, Roberto, tiene que intervenir cuando alguien manipula, presiona o destruye la voluntad del otro, pero no cuando se castiga o quiere castigar con ello simbólicamente al arte, a la música o a la cultura juvenil del desasosiego existencial.
Oye, tú sobre eso que decías, ponías el dedo en la llaga, todos, los familiares de la persona que se ha ido, que ha tomado esa dramática, drástica decisión, todos se quieren preguntar por qué, qué es lo que les llevó a... porque todo el mundo necesita una explicación, algo, ¿no? Que no sé si sirva para aliviar o al menos para explicarse el por qué de llegar a esa situación. Imagino que en tu experiencia como fiscal te habrás encontrado con muchas familias así, ¿no? Muchas veces.
Y sobre todo, el sentimiento puede ser tan humano culturalmente, el de la culpa, ¿no? El de atribuirse un papel muy determinante tú, ¿no? En que si hubiera dicho, si no lo hubiera indicado lo contrario. Esto es muy llamativo, la culpa.
Ya, o si no se hubiera expuesto a veces, si no hubiera leído tal libro. A ver, vamos por partes. ¿Qué dice exactamente la ley?
Vale, pues el artículo 143, que regula todo lo relacionado con el suicidio, dice en primer lugar, fijaros, la inducción al suicidio, y fijaros cómo lo recoge, el que induzca al suicidio de otro será castigado con una pena de prisión de 4 o 8 años. Inducir como sinónimo de empujar a alguien, de convencerle a decidir lo que él no había decidido. Es decir, que la persona que se suicide tome la decisión a consecuencia de mi influencia.
Ya. Es muy difícil dictaminar eso, ¿no? A ver, estaba pensando ayer por la tarde, un ejemplo, dos amigos, ¿no? Uno de ellos está pasando un momento terrible y le comenta que ha pensado en eso, en quitarse de en medio, en poner fin a su vida. El otro tampoco está bien y en un mal día dice, mira, haz lo que te dé la gana, haz lo que quieras, ya no puedo más contigo, allá tú, porque me tienes loco. Eso pasa y es muy humano y es muy... ¿Eso estaría en la línea de la invitación, la inducción o no?
Muy buen ejemplo, Roberto. La respuesta es rotundamente no.
No
es inducción. La inducción exige claridad, influencia real, intención de empujar, manipular y que la víctima esté en una situación de vulnerabilidad. El ejemplo que tú pones es un comentario impulsivo en una discusión y eso no tiene nada que ver con un comportamiento prolongado, persuasivo y calculado.
Uh-huh. Oye, aquí en nuestro país, lo digo porque si hay casos nos servirán. El ejemplo siempre resulta muy gráfico. ¿Hay algún caso real en el que se haya condenado por inducción al suicidio?
Pues muy pocos. Uh-huh. Estuve buscando y muy pocos porque es verdad que es un delito muy exigente de probar, ¿no? Uh-huh. Encontré este ejemplo. Una relación de pareja en la que una de las personas se encontraba en una situación emocional muy frágil y durante meses su pareja le repetía que tu vida no tiene sentido, eres una carga para la familia, todo sería mucho mejor si tú desaparecieras, solo el suicidio es una salida digna para ti. Como veis, no hubo amenazas, no hubo violencia física, no hubo coacción directa, sí indirecta.
Y sí que había, desde luego, constancia de que eso había ocurrido, que muchas veces puede... Pues, claro, que eso es lo difícil de probar, me imagino, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, efectivamente.
Oye, y ahí el Tribunal Supremo dijo, esto es inducción, está clarísimo, no hay duda.
Efectivamente, porque la víctima seguía teniendo capacidad para decidir, pero esa decisión había sido empujada, manipulada y reforzada por el acusado. Por tanto, encajaba en el artículo 143.1. Alguien no mata con sus manos, pero construye el camino mental para que el otro se quite la vida. Eso es lo que es la inducción.
Hay un límite muy, muy fino, porque claro, ¿por qué hablamos de inducción y no hablamos de homicidio? Porque le empujó de tal manera, ¿qué es lo que hace? Que se decante, por ejemplo, una sentencia hacia un lado o hacia otro.
Yo creo que acabas de dar la pregunta clave del programa, Roberto. Y la respuesta es dura, pero muy clara. La diferencia está en la voluntad de la víctima. Mientras la persona decide por sí misma, aunque sea empujada, manipulada o influida, hablamos de inducción. Pero cuando la presión es tan intensa que la voluntad desaparece, cuando ya la persona no actúa libremente, cuando el suicidio se convierte en una reacción totalmente inevitable, ahí el derecho dice... Esto ya no es un suicidio inducido, esto es una muerte causada por otro, y eso es homicidio o asesinato.
Ya, o sea, porque no todo suicidio con intervención ajena sería inducción.
Efectivamente, ya. Efectivamente.
Va, ya. O sea, y cuanto más grave es la conducta del autor, más grave es el delito que se le puede imputar.
Eso es. Y aquí viene una idea muy importante que me gustaría que nuestros amigos oyentes entendieran bien. No todo suicidio con intervención ajena es inducción, y algunos casos de intervención en un suicidio no se castigan como inducción, sino como homicidio, ¿no? Por ejemplo, en España ha habido condenas por homicidio cuando una persona sometía a otra, especialmente a un menor, a una presión psicológica brutal, continuada, consciente, sabiendo que estaba al límite, y persistí incluso cuando la víctima decía que se iba a suicidar. En estos casos, los tribunales dicen algo muy serio. La víctima no decidió morir, fue empujada hasta no poder decidir otra cosa. Como ves, la diferencia es muy sutil.
Sí, es decir, que jurídicamente la figura, en este caso, el suicidio deja de ser como tal un acto propio, pasa a ser como un instrumento del agresor porque el menor no tenía capacidad, no sé.
Eso es.
Hasta intelectual, para entendernos, que se entienda, de poder defenderse de esa presión, de esa opresión que le ejercía el mayor.
Eso es. Por tanto, en una frase lo resumiría bien, Roberto, creo que es: cuanto más control ejerce sobre la víctima, menos hablamos de suicidio y más hablamos de asesinato. El derecho penal no castiga pensamientos ni emociones, pero sí castiga y con dureza cuando alguien destruye la libertad interior de otra persona.
Oye, ¿tú crees que el Código Penal tiene alma?
Sí.
No es frío ni arbitrario. No. Quiero decir, esa es la conclusión a la que estoy llegando conforme te escucho, que la letra de la ley, desde luego, tiene que contemplar todos los supuestos, etcétera, pero que veo que va algo más allá, ¿no? Que intenta medir algo muy difícil como es la forma en la que se presenta muchas veces la voluntad humana.
Mira, que los oyentes tengan por claro, el derecho no entra para juzgar el dolor, que es inconmensurable, entra para juzgar quién lo provoca, cómo y hasta qué punto. Pero el derecho penal tiene alma y los que aplicamos el derecho debemos tener alma también.
Ya. Oye, ¿qué es la cooperación al suicidio?
Fijaros, la cooperación está en el apartado siguiente, 143.2.
Eso ya no es inducción, cooperación. Estamos hablando de otra figura.
Vale. 2 a 5 años, veis que ha bajado la pena. Al que coopere, dice, con actos necesarios al suicidio de otro. Como ves, no se rompe la cabeza con los verbos. Ya. Dice el que coopere con actos necesarios.
Ya, o sea, ahí no induce, sino que sería como
Eso es.
Dejar las pastillas preparadas, ayudar.
Ese es el ejemplo.
Vale.
Preparar el mecanismo, proporcionar las herramientas y que esa ayuda sea indispensable. Eso es lo que es cooperación al suicidio.
Vale, Félix, me gustaría que nos hablaras. Félix me ha enviado, dice que es muy importante un artículo de este Código Penal, que creo que muchos oyentes no conocen, yo desde luego no conocía, que parece absolutamente clave. Es el artículo 143 bis, introducido, nada, esto antes de ayer, en 2021, hace solo 4 años. Lo leo literalmente, sí, porque tampoco es tan extenso. La distribución o difusión pública a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación, de contenidos específicamente destinados a promover, fomentar o incitar al suicidio de personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Esto es lo que contempla ese artículo, ¿no? Esta figura.
Estamos muy preocupados,
ya.
Roberto. Estamos muy preocupados ante esto. Es una respuesta directa a una realidad nueva.
Eso es, por lo menos es una respuesta directa desde hace 4 años. Hombre, no ha llegado porque siempre avanza mucho más fácil y más rápido la tecnología que después el ponerle letra en el Código Penal. Pero por lo menos ante la preocupación ya hay algo, ¿no? Ya hay una figura a la que aferrarse.
Efectivamente. Fijaros que aquí ya vemos 3 diferencias con lo que tú has leído. No exige un contacto directo con la víctima. No exige una relación personal, no exige que se conozca a la persona que recibe el mensaje. En esto es totalmente diferente de los 2 delitos que hemos visto antes.
Ya. ¿Y qué castiga exactamente entonces?
Pues fíjate, castiga la difusión pública de contenidos que cumplan 3 requisitos. Difusión pública, es decir, no estamos hablando de una conversación privada entre 2 personas, hablamos de vídeos, publicaciones, foros, canales, webs, retos virales, grupos abiertos, es decir, mensajes lanzados al aire sin saber quién los va a recibir. Segundo, tecnologías de la información, internet, redes sociales, mensajería, etcétera. Aquí el legislador es muy consciente. El riesgo no está en una frase dicha una vez, está en la repetición, la accesibilidad y la viralidad. Y tercero, contenidos, esto es muy importante, específicamente destinados a promover, fomentar o incitar el suicidio. Esto hay que explicarlo muy bien para que no confundir yo a la audiencia.
Ya.
No se castiga hablar del suicidio, informar, prevenir, hacer un documental, contar una experiencia personal desde la superación o abordarlo con un fin educativo periodístico. Se castiga contenidos, no os podéis imaginar lo que hay, cuyo propósito es empujar hacia el suicidio.
Ya, por ejemplo, presentar el suicidio como una solución, glorificarlo, romantizarlo, blanquearlo, animar a probar, a difundir retos suicidas, que de eso, lamentablemente, hay mucho en la web y en la deep web. Oye, viendo todo esto, este delito, desde luego, como decíamos, parece una respuesta muy directa a lo que vemos en las redes sociales, hemos visto muchas veces en foros, algoritmos. ¿A ti te parece que es suficiente?
Sí. Me parece que el legislador se está dando cuenta de 2 cosas. Que ya no hace falta una persona manipulando directamente a otro y en la importancia del entorno digital. Hay que luchar con las armas de hoy, Robert. ¿Cuántas veces hemos hablado tú y yo esto aquí? Hay que luchar con las armas de hoy y proteger a la gente de los peligros de hoy.
Bueno, pues venga, yo creo, Edgar Parda, yo creo que ahora sí, ¿no? Ahora ya creo que estamos en condiciones, tenemos la información suficiente para retrotraernos, irnos a 1985, volver a ese juicio tan famoso del que hablábamos al principio, el juicio en el que un cantante del grupo Judas Priest, de heavy metal, acabó sentado en el banquillo, acusado de inducir al suicidio. A ver, la canción esta que estábamos escuchando antes y que ahora podríamos a lo mejor poner por ahí de fondo, en la letra, lo que dice, así traducida literalmente, es: podrías encontrar una manera de aliviar mi pasión. Escuchas la sangre fluir en mis venas. Escuchas la enseñanza del viento. Dile por qué estoy vivo dentro. No puedo encontrar las palabras, mi mente está muerta. Es mejor para ti, mejor que para mí. Bueno, cuéntanos, ¿qué pasó realmente y cómo terminó aquello, Félix?
Pues fijaros, imagínate, se hizo en los años 80, el juicio, se acusa al grupo de haber inducido el suicidio de 2 jóvenes por supuestos mensajes subliminales ocultos en la canción. El juicio fue, imaginaros, larguísimo, muy mediático y bastante desconcertante visto con ojos de hoy.
Sí, se llegó incluso a reproducir la canción al revés, ¿no? A ver si había algún mensaje satánico.
No solo eso, Robert, se llamó a supuestos expertos en mensajes subliminales y ocurrió algo que parece casi surrealista y que tú lo has dicho al principio. El juez pidió al cantante Rob Halford que cantara a capela en el tribunal para comprobar si esos sonidos le generaban a él una propia incitación.
Ya, ya, por el sonido, ya no solo por la literalidad de la letra de la canción. ¿Qué sabéis o qué imagináis al respecto, Edgar Parda? ¿Cómo acabaría aquello? ¿Lo condenaron o no?
Yo creo que no, ¿no?
¿Tú crees que no?
Bueno, lo que pasa es que hace, como hace bastantes años, puede, yo creo que sí.
Es otro contexto, ¿eh? ¿Qué pasó, Félix? ¿Cómo acabó aquello?
Pues no hubo condena penal, no se condena al cantante ni penal ni civilmente, que en Estados Unidos ya lo sabéis que esto puede pasar, porque no se probó ni intención de incitar el suicidio, ni mensaje subliminal, ni relación causal entre la canción y la muerte de los jóvenes. No hubo base científica.
Ya, a ver, jurídicamente el caso cayó para entendernos, pero sí que tuvo alguna otra consecuencia, ¿no?
Efectivamente, sí que hubo consecuencias. O sea, por un lado, evidenció esa necesidad social de encontrar un culpable. Y por otro lado, el grupo tuvo grandes consecuencias. Giras canceladas, costes económicos, desgaste personal y una sombra de sospecha siempre, siempre. Y aparte, abrió la veda a los censuradores morales para poder buscar siempre castigar al grupo contestatario, si
ya,
me entendéis.
Ya. Y siempre estuvo pendiendo sobre ellos como la sombra de esa leyenda negra, bueno, que alguno podría decir que hasta comercialmente también fue explotada. En cualquier caso, oye, escuchándote ahora con todo lo que nos has explicado del Código Penal español en nuestro caso, ese juicio hoy, por ejemplo, ¿sería posible en España o no?
No.
No.
No, rotunda. Mira, el derecho penal distingue mucho mejor entre una obra artística general y un contenido dirigido, entre influencia cultural y manipulación, y entre emoción y delito. Hoy perseguimos y perseguiremos con firmeza a quien difunde contenidos suicidas dirigidos a menores o personas con discapacidad, pero protegeremos con todas nuestras fuerzas, la libertad de expresión, la música y el arte. Por tanto, el caso de este grupo de Judas Priest en realidad es un ejemplo histórico de todo lo que no debe confundirse con un delito.
Bien, ahora ya visto este caso para sentencia, Edgar, pregúntale entonces a Félix si un juez puede... Ponle antecedentes de lo que le pasó a Flo, al humorista.
Florentino Fernández fue denunciado por Chiquito de la Calzada, el otro cómico, porque él utilizaba sus frases, ¿vale?
En el personaje aquel de Late Night con Pepe Navarro en el Mississippi, sí, y todo eso, el personaje
Entonces, en medio del juicio, claro, el juez tuvo que preguntar a Flo, ¿es cierto que usted ha utilizado las frases Condemor, Pecador de la Pradera, todo Fistro?
Sí, Fistro.
Entonces,
que
¿qué
no
pasa?
Que no te llamo trigo por no llamarte Rodrigo, pero...
El lago blanco, el lago negro, es un caballo que viene de bonanza, bueno, toda, y se lo decía como muy serio.
Con la frialdad de un juez.
Y claro, y Flo decía, me entraban ganas de decirle que no se dice así, que se dice Fistro, pecador, te ha hecho daño. Entonces, claro, le hace mucha gracia eso y también debido a lo de la canción de Judas Priest, de hacerle cantar ahí en directo, más allá de cómo sea el tema, que me gustaría algún día, si puede ser, hablases de cosas así
de curiosidades.
De anécdotas así, guays. Vale.
Claro, sí. claro.
Sí, eso molaría.
Porque por ejemplo, el juez está obligado a pronunciar todos esos términos del mundo chiquitistaní con, claro, la frialdad de un juez o no, podría permitirse alguna licencia.
A ver, yo creo que todo el mundo entendería alguna licencia,
¿sí, no?
Pero debes intentar. Prometo dedicaros un capítulo a anécdotas,
vale,
incluidas mías, chicos.
Esas
son las que quiero.
¿Cómo despedimos hoy a Félix? Deseándole buen año, feliz vacaciones, pero hoy, ¿cómo hay que despedirle?
Hasta luego, Luca.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.